Vamos a analizar esta realidad con el licenciado Ramiro Barrio Nuevo, consultor senior en la consultora argentina Welcome, que también está en otros países de Latinoamérica, es coach y tiene realmente mucha experiencia en este tema. Hola Ramiro, ¿cómo estás?
Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Un gusto compartir esta charla un ratito con ustedes.
Para nosotros también un gusto escucharte, viste que ya muchos oyentes están comentando, ¿no?, sus experiencias laborales. Les preguntábamos justamente cuánto hace que trabajan en el mismo lugar, se han cambiado de empresa. Bueno, por ahí es diferente la realidad de los más de 40 y de los menos de 40. ¿Cómo es el mercado laboral para los jóvenes hoy en nuestro país?
¿Cómo es? ¿En qué sentido? ¿Cómo es? Porque, por supuesto, hay un montón de aristas, ¿no? Hay un montón de oportunidades, como en todos lados. También tiene que ver con una de las cosas que vos mencionabas hace un ratito al respecto de los aspiracionales que tienen los segmentos más jóvenes de personas que buscan trabajo. En este país hay una máxima que todos conocemos y es que el que no trabaja es porque no quiere, porque el trabajo, de alguna forma u otra, siempre se encuentra. Sí, hay que tener muy en cuenta esto que vos recién mencionabas, que tiene que ver con las condiciones, las características en general del trabajo. Todo lo que es el trabajo profesionalizado, por supuesto que tiene mayor posibilidades o hay mayor mercado que para aquel trabajo o aquel empleado o aquella persona que busca trabajo sin tener una profesión o sin tener una formación un poco más desarrollada. Sin embargo, nada, trabajo de alguna manera siempre se encuentra. Lo que sí ocurre en nuestro mercado es que está muy detenido, ¿no? Por supuesto, por una economía que está que no termina de resolverse, que no termina de, incluso institucionalmente, no termina de darse una forma o una respuesta definitiva a algunos marcos de trabajo que impulsarían una mayor calidad de empleabilidad. Sin embargo, bueno, vuelvo a decir, depende mucho del factor o de los factores de cada persona. Esto que tiene que ver con la mirada de cómo está el mercado de trabajo. Hay personas hoy por hoy que están consiguiendo oportunidades fantásticas, brillantes, con proyección a futuro, y hay personas, un gran porcentaje, que no está consiguiendo absolutamente nada en su rango de acción. Y no solamente personas no profesionales, sino profesionales también. O sea, tenemos un abanico muy amplio de situaciones.
Realmente. Las diferencias en cuanto a los valores que se buscan, digamos, laboralmente, ¿cuáles son? Antes la gente estaba muchísimos años en una misma empresa, hoy los jóvenes no lo consideran como un valor. ¿Conviven estos dos paradigmas?
A ver, podríamos hacer un poco de historia, podríamos partir diciendo de que el modelo organizacional que nosotros conocemos, yo tengo 48, así que soy de los más de 40.
Sí.
Ese modelo organizacional viene extrapolado del modelo militar, y esto tiene que ver con el organigrama. El organigrama se tomó del modelo militar y se extrapoló. Por eso que en todas las grandes organizaciones, organizaciones de cierto tamaño, hay un gerente general, hay escalafones, hay una estrategia, hay un montón de frases que nos hacen saber que venimos de ese mundo. Por ejemplo,
Es fuerte esto que estás diciendo, ¿eh? Que es muy fuerte esto que estás diciendo. No lo había escuchado nunca y, sin embargo, lo decís y digo, ¿tienes razón?
Pero vuelvo a decir, tiene que ver con el organigrama. Se toma la manera de organización de lo militar y se pasa al resto de instituciones.
Sí.
Te vuelvo a decir, hay muchas frases que nosotros usamos en la diaria que nos hacen saber que este mundo sigue de alguna manera vigente. Cuando una persona está muy predispuesta al trabajo, decimos que está al pie del cañón o que está en la trinchera, la gente se mantiene en el campo de batalla. Son frases que de alguna manera se mantienen de aquella época.
Sí.
Desde esta mirada, donde hay una impregnancia o hay una todavía un dejo, digamos, de esta cultura, pertenecer tenía que ver también con la lealtad y tenía que ver con el estar dispuesto a hacer aquello que la institución o la organización demandara de uno, tal cual lo haría en un campo de batalla. Entonces una persona, por ejemplo, defendía y se ponía la camiseta y asumía que las vacaciones las iba a tener cuando la organización lo decidiera, no cuando él quisiera, y su destino de trabajo iba a ser el que le dieran, no el que él prefiriera. Entonces esto estaba como aceptado, incluso una práctica súper común, que aquel que tenga más de 35 o 40 posiblemente lo vivió, que era el derecho de piso. Pagar derecho de piso era ocupar el lugar que ninguno quería ocupar, pero era una manera de demostrarse predispuesto y con ganas al trabajo. Si hoy pensáramos eso, para una persona de 20, 25 años, hacerlo estar en un lugar donde, por ejemplo, su computadora es la que ya usaron todos y está destruida por el maltrato de los años. Su oficina está en un rincón que no tiene ningún tipo de ventilación. Pasa a ser un modelo de trabajo poco deseable.
Sí, ¿no?
Pero para los que somos un poco más grandes, y eso, bueno, de alguna manera estaba validado, estaba permitido.
Es impactante cómo lo describís y cómo se ve, digamos, esto a partir de tus palabras, ¿no? Claro, hoy en día los chicos, con el advenimiento de las redes sociales, con las posibilidades incluso de ni siquiera concebir trabajar en un lugar, de trabajar en las casas. Nosotros aprendimos a trabajar en nuestras casas a raíz de la pandemia, pero los chicos no.
Totalmente.
Sí,
bueno,
sí.
Imagínate esto, ¿no? Un liderazgo que viene de ese modelo y asumirlo desde el modelo. Estamos fantaseando, ¿no? Con esta analogía entre el modelo militar y el modelo organizacional. Y ojo, quiero ser muy respetuoso y muy cuidadoso con esto, porque no estoy diciendo de que las organizaciones hoy por hoy mantienen un sistema dictatorial, quiero decir. No tiene claro que ver con eso, tiene que ver con el organigrama y tiene que ver con, por ejemplo, el estilo de liderazgo. Y esto es muy importante. Porque el modelo piramidal, el modelo de liderazgo donde tenés un director, un gerente general, y desde ahí escalonan los diferentes escalafones donde están los diferentes niveles de rango, este modelo gestiona por presencia. Necesita ver a la persona trabajando para saber que está haciendo lo que está haciendo. Entonces necesita tener esta mirada, este poder pasar por el escritorio para saber y quedar tranquilo de que aquel que está haciendo en su escritorio lo que tiene que hacer es lo que se le pidió. De alguna manera necesita corroborar entonces constantemente que la persona hace lo que tiene que hacer. De hecho, hay una máxima en este modelo y es que a la gente hay que controlarla para que haga lo que tiene que hacer. Las personas que ya nacen en un modelo que no es piramidal, y ojo, en la Argentina tenemos muchas empresas que ya están dentro de un modelo mucho más colaborativo de trabajo, parten de la premisa de que las personas saben lo que tienen que hacer y son responsables por hacerlo porque se sienten identificadas con los objetivos. Y son dos mundos diferentes desde la construcción del objetivo de qué compete a cada tarea o a cada posición, ¿no?
Realmente, dos mundos diferentes. ¿Qué tendríamos que tomar un modelo del otro para hacer un modelo ideal? Hablando de valores, de forma de trabajo.
Sí. Qué buena pregunta, la verdad. Creo que podríamos estar tomando 27 cafés, no sé cuántas horas, debatiendo de esto.
Bueno, pero lo básico, digamos, dos o tres valores básicos que estarían buenos para hacer una organización, como vos dijiste, más colaborativa, bien, más horizontal, en donde puedan convivir las dos generaciones de trabajo, estos dos paradigmas.
Sí, la verdad es que son dos mundos que chocan. Es difícil que convivan y la convivencia, que me toca trabajar con muchas organizaciones que tienen esta amplitud de generaciones dentro de sus plantillas, es difícil la convivencia porque un modelo no comulga con el otro. Donde hay una persona que necesita autonomía para moverse, porque se siente responsable de sus objetivos, porque siente que tiene la capacidad para hacer lo que le pidieron hacer, porque incluso tiene que ver con sus propias aspiraciones de trabajo, y esta persona es controlada por una persona que tiene un modelo de liderazgo anterior, donde está encima constantemente, donde trabaja bajo presión, donde le exigen porque se parte de que la exigencia al límite es lo que va a traer verdaderos frutos, y esta persona tiene poca vida dentro de esa empresa, ¿no? Este empleado, quiere decir, posiblemente quiere detectar. Si uno pudiera pensar cómo armar un mundo que más o menos nos contenga a todos, tendría que tener en cuenta, primero y principal, los valores. Que los valores no estén en el cuadrito, sino que los valores que declara la compañía, la empresa o el emprendimiento, estén en el cuadrito y se vivan en el día a día de las personas que son parte de la organización. Cuando las cosas quedan en el cuadro, aparece el cinismo. Entonces, nada, una persona se queda el tiempo que le sirva, quedarse ahí en cuanto quiera o cuanto pueda, se va. Por otro lado, es cierto de que para nosotros, los más de 40, el pertenecer a una organización nos da identidad. Yo soy empleado de, decía la gente, soy empleado de PEC, de Entel, de Ferrocarriles, de lo que sea. Nuestras grandes empresas, nuestras públicas, se han marcado una historia, ¿no? Me acordaba de Entel incluso.
Sí.
Hoy por hoy esa identidad se viene dada por por un montón de factores, no por lo laboral, sino por cómo criamos a nuestros hijos, por cómo nuestros hijos juegan, por qué tipo de televisión miran, qué tipo de programas o qué tipo de lectura tienen, un montón de factores que van configurando la psicología de cada generación. Las personas más jóvenes sienten que su identidad no pasa por el trabajo, sino que pasa por una versatilidad y capacidad de cosas que ellos tienen para dar o para hacer. Entonces, sí, se van identificando con otras cuestiones que no tienen que ver netamente con lo laboral. Y eso hace de que sea más fácil romper el vínculo, ¿no?
Claro, claro. Incluso muchos no te dicen soy empleado de, yo hago tal cosa. Ni siquiera te dicen yo soy, yo hago tal cosa, ahora.
Esa mirada más de la hora es totalmente realista. O sea, hay un montón de cambios en la historia que fueron definiendo el cómo se configuraba o reconfiguraba el aspiracional de trabajo. Una tiene que ver con que muchos de estos jóvenes que buscan empleo ahora ven a sus padres trabajar en un modelo que no les es interesante. Ven a sus padres que salen 7 de la mañana, vuelven a las 7 de la noche, cansados, con cara de enojo, con cara de hastío, con pocas ganas de conversar, con poco tiempo para compartir. Muchos chicos que van al colegio solos o llevados por alguien más porque sus padres no están. Entonces es un modelo que no es tentador.
Claro.
¿Te imaginas que muchas familias han quedado disueltas por el trabajo? Entonces el trabajar o la adicción al trabajo deja de ser un aspiracional.
Sí, se entiende. Ahora, los chicos que van buscando su propio camino, que es a mí me encanta charlar con muchos. De hecho, tengo muchos amigos de 20 años, 25, por ahí, y te van contando, ¿no? Porque entré a trabajar en este lugar, pero la verdad que estuve 5 meses y no me gustó tal cosa, no es para mí, me fui. Y entré ahora a trabajar en este otro y después me volví a ir y entré en este otro. Y uno los escucha y dice, bueno, algunos pueden porque tienen a lo mejor un respaldo económico, algunos lo van haciendo y van buscando su propio camino. Ahora, desde el punto de vista del empleador, se le suele decir falta de compromiso. ¿Qué pasa con eso? Hoy se pide, digamos, todo ese compromiso también que se pedía a las generaciones de antes, que estaban 40 años en el mismo lugar.
Y te imaginas que desde aquel que lo mira con aquella óptica, esto que se experimenta hoy es una falta de compromiso. Es un desertor, básicamente, aquel que se va al poco tiempo o que una vez que cumplió sus propios objetivos personales decide irse de la organización. Entonces, el que mira con ese paradigma, con ese modelo mental, con esa estructura, y por supuesto que lo vive desde ese lado, y esa es la palabra que encuentra. Paradójicamente, en este momento en donde muchas personas perciben este, entre comillas, falta de compromiso, del otro lado de la vereda está la mayor participación en voluntariado por parte de las personas más jóvenes. Creo que la pregunta en el medio es, ¿con qué se compromete la gente?
Claro.
Y entonces ahí tiene que ver, ¿no?, con el compromiso con algo que me represente, con algo que tenga que ver con lo que yo quiero, que sea parte de este mundo y de mi mundo, en algo donde yo pueda dar lo mejor de mí, me sienta valorado por ser diferente, por aportar algo distinto, me sienta visto. Cuando eso aparece, un objetivo común, un objetivo que tenga un impacto social en beneficio hacia otros, que tenga que ver con los valores personales, cuando eso aparece, aparece automáticamente el compromiso. Por supuesto que no va a aparecer 40 años, porque ya no es un anhelo estar 40 años, pero ese mismo aspiracional de compromisos y de valores se va a ir buscando en diferentes organizaciones. Y como te contaba, no quiero dar nombres porque no corresponde, hay en Argentina ya organizaciones más grandes y más chicas que ya trabajan con este modelo de constitución de valores, de vivencia, de los valores, de vivencia del trabajo, y están teniendo resultados totalmente distintos, a sabiendas de que estamos trabajando con generaciones que tienen otra manera de mirar el espacio de trabajo, otra manera de querer un espacio de trabajo. Gente que en la primera entrevista pregunta algo que antes era impensado, y es cuando tengo vacaciones, porque mis hijos o porque mi pareja... Claro.
Sí. Ya, y no, en ese horario no puedo. O bueno, voy a entrar a trabajar, pero yo de este mes a este mes me voy de viaje voy a hacer una experiencia, de retiro y no voy a poder venir. O sea, ya desde el inicio, sí. Sí, sí.
Mira, vos sabés que yo me acuerdo de yo era muy chico y escuchaba una entrevista de Pancho Ibáñez, me imagino que lo conocés, un periodista,
sí,
en nuestra época, periodista deportivo, este Pancho, sí. Y él contaba de que le habían dado...
El deporte y el hombre.
Bueno, el deporte y el hombre, una voz espectacular, un tipo muy particular además, un tipo muy, muy agradable. Él contaba de que le habían dado una oportunidad en el horario central de una radio muy importante de Buenos Aires, que era de 6 a 9 de la mañana, y él dijo no. Y le preguntaron por qué no, si era lo que él quería, lo que todo el mundo quería en ese momento, como locutor, claro, estar en ese horario, claro, o hubiera querido. Y él dijo que no, porque en esa hora él salía a correr. Y a mí me pareció de una claridad tan grande, decir, esta persona sabe lo que quiere, qué quiere vivir en cada día y qué no quiere vivir en cada día. Bueno, esto de alguna manera, en algunos casos, no siempre, en todos, por supuesto, está cada vez más claro también. ¿Qué cosas quiero dentro de un espacio de trabajo y qué cosas no quiero?
Qué bueno esto, y nunca tan bien dicha esta frase, trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Ojalá, ojalá que todos pudiéramos tener también ese valor, ¿no? Ahora, con este nuevo paradigma laboral, ¿por qué les cuesta tanto a los de más de 40 y por conseguir trabajo, digamos? ¿Por qué cuando hay una búsqueda laboral es para menos de 25, es para de 30 para abajo? ¿Qué pasa? ¿No se valora la experiencia?
A ver, creo que hay muchísimos factores que pueden entrar en juego dentro de una búsqueda en ese sentido. No es mi especialidad el hunting o la búsqueda de personal. Sin embargo, hay muchas cosas que entran en juego. Por ejemplo, una persona con 25 años tiene muchísima más afinidad con la tecnología probablemente que una persona de 40 o 45. Tiene también una formación diferente, tiene una expectativa de cambio diferente. Los que somos arriba de 40 nos cuesta un poco más gestionar el cambio que las personas jóvenes. Y hay un montón de factores que inciden en esto. Incluso las cosas a las que jugábamos de chico. Cuando yo era chico, nosotros jugábamos a los autitos, al fútbol, a las bolitas, jugaba con mis hermanas al elástico y esos eran los juegos que había. Uno empezaba el juego y sabía cómo empezaba, cómo iba a seguir y cómo terminaba. La regla era básicamente la misma. Uno podía jugar a las bolitas en cualquier parte de o con cualquier grupo del colegio o del barrio y era más o menos lo mismo. Entonces el cambio de por sí no estaba muy presente. En las personas más jóvenes, ¿a qué juegan los chicos más jóvenes?
A los juegos en el celu y en la Play o en la Xbox.
Exactamente, donde va cambiando la regla constantemente, depende con quién estés jugando, depende cuál sea la versión del juego, cuál sea la actualización, y mientras más interacción hay entre juego y jugador, más entretenido se hace el juego. O sea, la regla va cambiando constantemente. Hay más flexibilidad, entonces, y de hecho hay más deseo de cambio, sí, que en el caso de los que somos más grandes. Y este es uno solo de los ejemplos. Uno podría tomar aspectos mucho más impactantes, como la constitución familiar. Las familias ensambladas generan también una necesidad de adaptarme más rápidamente a las nuevas reglas en casa de mamá, nuevas reglas en casa de papá, nuevas reglas en el auto de papá, nuevas reglas en el auto de mamá, o reglas con la nueva novia de mamá, o el nuevo novio de papá, y esto, este mundo que estamos viviendo genera de por sí una necesidad de estar más flexible ante el cambio. Entonces, digo, son un montón de factores que van impactando y que van haciendo en la capacidad de respuesta que pueda tener una persona. Acá no estamos hablando ni si está bien o está mal, estamos diciendo esto es lo que ocurre,
claro,
y esto,
claro,
es lo el impacto que tiene, ¿no?
Sí, supongo que y quiero creer que en algunas o en muchas empresas sí se valora la experiencia o tal vez...
Por supuesto.
Claro.
Es que depende mucho también de la posición que se esté buscando. Cuando se está buscando una posición junior, una posición básica de entrada, lo que se pretende es que sea una persona a formar también dentro de la organización, con la cultura, con los procesos, con las maneras de hacer de la organización. Cuando se busca una persona que tenga... Una posición más jerárquica o de mayor responsabilidad, en ese caso sí se busca una persona que tenga la experiencia de haber estado a cargo de equipos durante tiempo. También tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la formación y la trayectoria de cada persona. Si yo hoy con 48 fuera a buscar una posición junior, lo más probable es que me digan, no, Ramirito, usted ya está grande.
Sí. Hay muchos mensajes de nuestros oyentes y muchos que plantean el trabajo en emprendimientos propios. ¿Cómo es la cultura laboral para el que tiene que ser su propio jefe, como se dice, o emprendimientos propios, familiares, pequeñas pymes?
Uh-huh. A ver, de nuevo, ¿no? Podríamos hablar de esto 27 horas seguidas con un montón de cosas de por medio para tocar. De por sí, la persona que emprende tiene una mirada distinta de qué quiere para su propia vida en el trabajo y muchas veces, como sabe lo que quiere, se decide a construirlo. Algunos se deciden a buscarlo en el mercado laboral, otros se deciden a construirlo. Hay que tener muy en cuenta, y esto es un muy buen comentario para aquellos que son los emprendedores, los que emprenden este negocio, y es que básicamente uno podría decir que es entre el 7 y el 10% las personas que deciden emprender o que tienen una actitud emprendedora. El resto, y esto vuelvo a decir, no está ni bien ni mal, son formas de comportarse, tiene más una actitud de acompañar al que emprende o ser empleado del que emprende, pero no de emprender. Y una de las cosas que suele ocurrir mucho en los equipos que son emprendedores, o en las personas que son emprendedoras, es que pretenden encontrar el 100% de los empleados con su misma actitud. Entonces, solamente para ir un ejemplo, de una empresa que lograra tener 10 empleados o 100 empleados, solamente el 10% tendría esta actitud proactiva de emprendedurismo, de seguimiento, de empoderamiento. El resto, naturalmente, va a ocupar otra posición. Entonces, lo que suele ocurrir es que sobreviene rápidamente la frustración con el personal que la gente consigue, o sea, con el personal que el emprendedor consigue. Y bueno, es parte de cómo se hace esta distribución social normal, ¿no? Esto tiene que ver con la parte más sistémica de una organización. No todos pueden ser restelibres, no todos pueden ser caciques, porque si no habría quien participe. Y esto estamos hablando de nuevo de un modelo piramidal. Cuando hablamos de un modelo colaborativo, las personas que son parte de un equipo de trabajo no tienen esta diferencia verticalista de lo piramidal, sino que las conversaciones son horizontales partiendo de un empoderamiento absoluto de lo que la persona hace en el rol que ocupa dentro del equipo. Tiene claridad de cuáles son sus objetivos, participa en la definición de los objetivos del equipo, participa en la toma de decisión ante los nuevos escenarios, aporta información clave, se ocupa un lugar totalmente distinto al que ocupa una persona posiblemente en un equipo más piramidal. No sé si fui claro o hice una mezcolanza ahí de temas.
No, clarísimo. Suele pasar en muchas pequeñas pymes donde, claro, a veces el emprendedor, el dueño, no consigue que se trabaje con la misma pasión que él, la misma cantidad de horas, y es lógico, es lógico.
Es lógico y también está bien.
Claro. Y también hay mucha gente que nos escribe, pequeñas costureras, pequeñas pasteleras, emprendimientos de panadería en sus casas, que, bueno, es una fuente laboral muy, muy válida, pero de una o dos personas, algo en la familia, y también nos está escuchando. No sé si tenés un tiempito más, Rami, para escuchar algunos de los mensajitos que nos llegan, que están muy buenos.
Dale, Flor, sin problema.
Dale, bueno, Daniel dice, excelente la exposición sobre los paradigmas de trabajo. Yo actualmente trabajo de director en una escuela normal. Siempre intenté conciliar autonomía en la práctica educativa con la respuesta a los requerimientos de la burocracia. He renunciado varias veces a escuelas con gestión asfixiante, donde te utilizan mientras no hagas más allá de lo solicitado. Por eso, a pesar de trabajar más de 35 años de distintas maneras en la educación, hoy recién se me reconocen 26 años. Gracias a Dios siempre pude arreglarme y salir adelante. Tengo 59 años y sigo aprendiendo en mi trabajo. Buenísimo, Daniel. Gracias por contarnos. Sí, Delia dice, si una persona no tiene experiencia, no consigue trabajo. Yo pienso que si no le dan una oportunidad, nunca va a tener la experiencia. Y sí, Delia, siempre hay alguien que confía por primera vez en uno, ¿no? Siempre hay alguien que confía por primera vez en uno. Carmen nos dice, qué buen tema que están tratando. Sería interesante que mencionaran, si es posible, y profundizaran las causas de la falta de trabajo, un fenómeno muy actual, lamentable en nuestro país. Bueno, Carmen, sí, es una cuestión de nuestro país que cada vez se hace más profunda, difícil, dura.
Totalmente, podríamos hacer un simposio, ¿no?
Sí, tal cual. Por eso también muchos jóvenes, buscan irse a otros países donde, donde bueno, pueden trabajar. Por acá nos escribe Estela, de Mar del Plata. Soy licenciada en terapia ocupacional. Me cuesta encontrar un trabajo con una remuneración digna. Y acá presento un tema realmente que se ve así, ¿no? Algunas obras sociales me ofrecieron 300 pesos la sesión. Es lo que gasto en nafta para llegar a atender a la persona. Es muy triste la realidad de muchos profesionales porque exigen título, pero no lo valoran. Y bueno, esto suele suceder con los médicos, con los docentes, es durísima esa realidad, ¿no? Cuando, a ver, que también te planteo esta pregunta, en muchas familias no solamente no es que un sueldo no alcanza, sino que tienen que trabajar los dos, digamos, la pareja, y alguno de los dos o los dos tienen dos trabajos. Es durísimo eso también, ¿no?
A ver, yo lo único que puedo decir sobre esto es que creo que mayormente tiene que ver con una cuestión de nuestra estructura social como país, nuestra estructura económica como país. En ese sentido, la verdad es que cuando las bocas de trabajo son menos que la cantidad de personas que lo necesitan, y no hay magia, no tiene que ver con una cuestión de ganas no ganas, de buenas intenciones o no, de aquel que pueda emplear una persona, sino que las posibilidades reales y de lo que demanda tener una persona a cargo, ¿no? De los gastos, los costos sociales, todo eso es altísimo en una economía que está deprimida y que, como vos venías diciendo, históricamente en la Argentina, yo creo que hace unos 70 años que venimos marcha atrás. Sí. Yo he tenido la suerte de vivir en otro país, estar en un lugar medianamente ordenado, donde la gente con un trabajo común y corriente, como puede ser el de un camarero, el de un lavacopas, el de un, empleo de comercio común y corriente, no solamente puede mantener su casa, sino que puede mandar a los chicos al colegio, se puede comprar un auto, puede estar en un departamento, y eso también mueve a que las personas deciden irse, ¿no? Y tiene que ver con nuestra realidad. Yo creo que nosotros tenemos como historia, ¿no?, en nuestro país, un esclavismo importante, una dificultad de visión importante que nos hace pensar de que todos que todo el mundo es igual, posiblemente, ¿no? O no entendemos por qué alguien se iría a trabajar de lavacopas a Estados Unidos y no lo hace acá. Y porque acá puede vivir con eso, puede vivir muy bien.
Claro, y acá no.
Acá
claro.
Es imposible.
Sí, sí, sí. Es duro, pero es así. Bueno, cada uno verá su situación, ¿no? Pero también, justamente por esta cuestión tan difícil a nivel laboral, en muchos lugares, en muchos otros países, son bien valorados los argentinos, porque siempre salen adelante, porque siempre se las arreglan de alguna forma para salir adelante. Cristina nos cuenta, llevo 32 años trabajando, pasé por 4 empresas por decisión personal cada cambio, sin ningún litigio, solo agradecimiento a quienes confiaron en mí y un tesoro, cada compañero en todos los lugares que tuve y que tengo. Bueno, qué linda historia, qué bueno. Pabla nos dice, trabajé como bibliotecaria durante 27 años, casi siempre en el impenetrable Chaqueño. Ahora mirá estoy vos. Esperando, sí, tremendo, ¿eh? Estoy esperando mi jubilación, no porque no quiera mi profesión, sino porque ya necesito jubilarme. Ha sido muy lindo mi trabajo, aunque nada fácil. Nos escribe también Vicky desde Necochea. Soy costurera desde hace 33 años. Hace 19 que estoy trabajando con la misma persona. Tengo 65. Obviamente que voy a seguir con ella hasta que no trabaje más. Me encanta mi oficio. Hermoso. También Ezequiel de Goya, Corrientes. Trabajé durante 6 años en una panadería. Hoy hace 1 año y medio que emprendí mi microemprendimiento en panadería. Tengo 27 años. Excelente, ex. Ojalá que te vaya muy, muy bien. Roberto dice, recuerdo cuando perdí mi trabajo anterior, haber suplicado a Dios que me concediera un nuevo empleo, lo necesitaba urgente, así fue. Hoy, a 9 años de aquel momento, agradezco todos los días este cambio y recomiendo con fe para los que no tienen trabajo que, se lo piden a Dios, dice Roberto de Colón, Entre Ríos. Victoria de Entre Ríos dice, hace un par de días que lo sigo, me encanta el programa, me encanta este programa. Bueno, gracias Vicky. Diego, desde los 16 años que trabajo en muchos puestos comerciales, también también tuve gente a cargo, fui muy solitario, independiente en cada decisión. Ahora soy independiente y emprendedor, me marcaron muchas personas, nos cuenta Diego, María Graciela dice, trabajé desde los 18, tengo 76, comencé como docente y ahora sigo con mi farmacia, qué bueno. Miguel nos cuenta, sí, a los 76, seguir con la farmacia, seguir trabajando, qué bueno. Uh-huh. Miguel, trabajé 40 años en Telecom y estoy muy agradecido. Alicia de Barranqueras Chaco, soy maestra, hace 38 años que trabajo en el mismo colegio, soy muy feliz allí, bueno, y así un montón de mensajes y siguen entrando, gracias a todos por contarnos su experiencia y ojalá que de todos estos paradigmas y visiones de trabajo podemos aprender lo mejor y podemos convivir, ¿eh? Los más de 40, los menos de 40, los de 50, los de 24, ¿no? Sería buenísimo.
Mira, yo quiero decir una última cosa, si es que es el último espacio que tengo. De que para aquellos que estén en búsqueda de un espacio de trabajo, de un lugar de donde trabajar, yo creo que es fundamental que primero sepan qué es lo que ellos quieren dar y cómo lo quieren dar. ¿Sí? Me parece que es fundamental, y esto por experiencia mía. O sea, a mí me pasó de estar sin trabajo, de estar buscando desesperadamente trabajo y no encontrar. Yo atravesé la crisis del 2001, así que imagínate, la he pasado en su momento bastante, bastante difícil. 4 años sin conseguir un trabajo formal, un trabajo blanco, claro. Yo venía de trabajar en un banco, ese banco decide cerrar el área en la que yo estaba y yo directamente quedé en la calle. Por supuesto que me la rebuscaba de alguna manera, siempre algo iba haciendo. En algún momento me di cuenta de que a mí me gustaba mucho trabajar con las personas, que me gustaba mucho el coaching, que me gustaba mucho esto que tiene que ver con ir construyendo con otros diferentes realidades. Y decidí ver qué habían hecho mis compañeros de la facultad y que les había ido muy bien. Y una de las cosas que descubrí fueron dos cosas que para mí fueron clave. Una, de entender claramente qué es lo que te gusta hacer y cómo querés hacerlo. Eso para mí es fundamental. Cuando uno sabe qué es lo que quiere hacer y cómo le gusta hacerlo, empieza a hacerse cada vez mejor en aquello que hace. Y la otra, que yo descubrí en mis compañeros, que cuando yo vuelvo a vivir a Argentina, estaban económicamente bien, estaban en un buen trabajo, una buena posición, es que habían arrancado haciéndolo incluso gratis con tal de hacerse conocer y de ir ganando experiencia. Entonces yo me dediqué a hacer lo que hacía gratis durante más de un año y medio, iba y daba charlas y hablaba y atendía y trabajaba en diferentes lugares gratis, hasta que alguien se dio cuenta de que me gustaba lo que hacía y decidió pagarme. Y ahí empecé con mi pequeña carrera en consultoría y todo esto que hoy por hoy me permite vivir de lo que yo hago. Entonces creo que una persona tiene que claramente ponerse a pensar primero qué quiero darle yo al mundo, cómo quiero contribuir, cuál es mi fortaleza, cuál es el beneficio que yo le quiero dar a otros y a partir de ahí empezar a mostrarlo, incluso haciéndolo gratis. Alguien en algún momento lo va a ver y lo va a valorar.
Excelente, excelente. Está buenísimo lo que nos decís. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué tenemos nosotros para dar para otros, para dar para el mundo? Ojalá sea esa una linda búsqueda que podamos hacer todos, los jóvenes, los adultos mayores, los de 60, los de 40, los que estamos empleados, los que estamos desempleados, los que trabajamos independientes, los que trabajamos de cualquier manera. Son preguntas muy, muy buenas para hacernos y repensar nuestro mundo laboral. Gracias por este tiempazo que nos regalaste, gracias.
Un gusto, Flora, la verdad.
Un gusto, gracias. Gracias. Pasaba Ramiro Barrio Nuevo, consultor senior, coach, con lindos conceptos para pensar entre todos esta mañana.